Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Si te pregunto cuáles son las sedes internacionales del poder, probablemente, y sobre todo si eres joven, contestarás dos que ciertamente lo constituyen en cierto modo. Los Estados Unidos, Washington, y el Vaticano. Y ha habido alguien con larga experiencia en ambos lugares y conocedor profundo de los dos que ha decidido relacionarlos, fíjate. Estados Unidos y Roma, dos lugares absolutamente diferentes, pero en cuyas sedes principales residen los líderes mundiales, quizá máximos. El autor ha titulado el libro De la Casa Blanca a la Santa Sede, no podía ser de otro modo, y es don Rafael Navarro Valls, buen amigo, hombre de cultura enciclopédica, catedrático emérito, profesor de honor de la Facultad de Derecho de la Complutense de Madrid y vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Don Rafael Navarro Valls, qué alegría tenerte.
No. Por mí encantado de estar aquí contigo.
¿Me vas a permitir que te tutee? Porque sí, ¿para qué vamos a fingir enormes distancias donde no las hay, ¿no?
Claro, y tú, además tú eres una teenager. Y yo prácticamente también. O sea,
esto sí que estamos en la primera adolescencia. Oye, profesor, ¿cómo se te ocurrió? Porque es una cosa un poco polémica vincular dos centros de poder semejantes.
Bueno, vamos a ver. El Vaticano para mí es muy familiar en el sentido estricto, porque mi hermano fue 22 años portavoz del Papa Juan Pablo II, y además yo soy catedrático en la Complutense, experto en relaciones Iglesia y Estado. O sea que ese aspecto lo dominaba. Y el aspecto de los presidentes me pasó una cosa hace muchos años. Cuando yo tenía 13 años, mi padre, que era un abogado del Estado erudito, aparte de que siguiera con mis lecturas de Emilio Salgari, Julio Verne, etcétera, me puso una relación de lecturas. Entre ellas estaba un libro de André Murua que se llama Historia de los Estados Unidos, y entonces me hice un adicto a Estados Unidos hasta que centré mi atención en la presidencia de los Estados Unidos. De ahí a relacionar ambos aspectos, pues no había más que un paso, que es el que he dado en este libro.
Y el de la imaginación. Vamos a ver qué conexiones hay. Curiosamente pensaríais que el habitante de la Casa Blanca, el hombre más poderoso del mundo probablemente todavía hoy, aunque se lo disputa el chino, ¿no? Ese liderazgo sí. Ahora mismo, pues tiene un poder omnímodo. Sin embargo, tú dices que probablemente la única decisión que el presidente norteamericano puede tomar en la Casa Blanca solo es la de ir al baño.
Sí. Es decir, los fundadores de Estados Unidos estaban muy escarmentados del ataque a sus libertades que sufrieron en Inglaterra. Y entonces inventaron una presidencia llena de contrapoderes. Es decir, tiene enfrente el Congreso, tiene el Tribunal Supremo, y sobre todo tiene que estar rodeado de buenos colaboradores. Se suele decir que el presidente de Estados Unidos sin buenos colaboradores es como una tortuga, patas arriba. Puede moverse mucho, pero no ir a ningún sitio. Por eso se suele decir esto mismo, es lo que acabas de enunciar, es un chascarrillo que corre por Washington, en virtud del cual está muy limitado en capacidad de poder, porque depende de los contrapoderes legislativos y los contrapoderes internos.
Habrá quien diga que el Papa no tiene grandes ejércitos, ni tiene enormes parlamentos, ni tiene legiones repartidas por el mundo. ¿Cómo calificarías tú el poder del Papa?
Mira, te lo voy a calificar como lo calificó Gorbachev en su primera entrevista con Juan Pablo II. Después de la conversación privada, mandó que pasara el séquito, en el cual estaba su mujer, una chica muy guapa que se llamaba Raisa, y que tú probablemente te recordarás que
sí,
murió...
Sí, Raisa Gorbacheva.
Efectivamente. Entonces, Gorbachov, dirigiéndose a su mujer y mirando a Juan Pablo II, le dijo: Raisa, te presento al primer poder moral de la Tierra. Pues eso es el primer poder moral de la Tierra, que tiene una influencia grandísima. Por centrarme en el que yo más conozco, que es Juan Pablo II, en su pontificado tuvo que luchar contra tres bloques distintos y hostiles. Por una parte, el primer mundo, con un proyecto de secularización muy notable. El segundo mundo, que era la Unión Soviética, en la lucha por parte de Juan Pablo II a favor de los derechos humanos. Y el tercer mundo, en la pobreza. En esos tres temas tuvo su pontificado dando vueltas. Y esos son el poder moral del Papa, que tiene una influencia muy grande en todo el mundo.
Vamos a analizar algún aspecto particular, pero quería preguntarte, puesto que has empezado por San Juan Pablo II, ¿qué recuerdos guardas de las dos ocasiones en que fuiste recibido por él?
Sí, en la primera me pasó lo siguiente. Estaba mi hermano, el portavoz, y yo mismo, y además habían 10 arzobispos checos que habían sido llamados por el Papa, porque el Papa iba enseguida, invitado por Václav Havel, a Checoslovaquia. Aparte de que un arzobispo que estaba en lo mío se empeñó en que yo era checo y me hacía intentar cantar todos los cánticos, al acabar el Papa llamó al portavoz para despachar de una cosa. Yo me puse lo suficientemente lejos para cuidar las formas, pero lo suficientemente cerca para enterarme de todo, ¿no? Efectivamente, 2 días antes Balduino se había negado a plantear una objeción de conciencia a la ley de aborto. Y estaba muy preocupado Juan Pablo II porque se lanzarían sobre él pues los medios laicistas. Entonces le decía a su portavoz: ¿qué medios estamos poniendo para defender a este hijo mío que lo único que ha hecho es ejercer un derecho, su derecho a la objeción de conciencia?
Pero qué importante noticia nos estás contando, qué interesante.
Eso lo sabe Juan Pablo II, que paz descanse, y mi hermano también, que paz descanse, y yo. Entonces ya se volvió y avanzó hacia mí. Yo, que estaba un poco con complejo de malo, le dije: Santitaio sono Navarro Valilcativo, il buono
el
Giacchino.
Yo soy Navarro Val, el malo.
Y él, muy serio y muy sonriente, dije: ambos son muy buenos.
Es que era un ingenuo.
Sí, y era, yo me fijé mucho en su mirada, que era especialmente...
Era especial.
Muy especial. Se veía pues un fondo de experiencia y, claro, la gracia de Dios detrás de ello. Eso es lo que más me impresionó en una de las dos entrevistas privadas que tuve con el Papa.
Oye, en el libro prometes nuevos datos de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. ¿Has encontrado algo que te haya sorprendido?
Bueno, efectivamente, lo que he encontrado, no es que lo he encontrado, es las memorias de Joaquín Navarro Val, el bueno, que están a punto de salir, espero.
Ah, amigo, y tenías acceso.
Bueno, claro, por eso yo vuelco en los artículos sobre Juan Pablo II, Benedicto XVI, algunas cosas que la gente pues no sabe, ¿no? Uh-huh. Hay muchas anécdotas en el libro en ese sentido. Quizás la que más me ha influenciado fue una noche que estaba él en la nunciatura de un país de América del Sur. Mi hermano entró en ese momento, le dijo que no se fuera, y se tendió en el suelo y empezó a rezar. Mi hermano estaba allí también, pasó una hora, entonces discretamente se fue. Luego le preguntó a las religiosas y le dijeron que había pasado toda la noche el Papa tendido frente al Santísimo, rezando pues por las intenciones que él tuviera.
Era impresionante verlo rezar. Yo, a quienes no lo hayan visto, les recomiendo algún video donde se le ve arrodillarse o rezar. Era impresionante verlo rezar.
Efectivamente, sí.
Analizas a los presidentes americanos, claro, desde Kennedy hasta Biden, y aseguras tener nuevos datos de Nixon.
Sí, bueno.
¿Cuáles son?
Bueno, el dato de Nixon es el de que el sistema de escucha que estableció era el mismo que tenía Kennedy, pero era automático, o sea, se ponía automáticamente en marcha. No hacía falta apretarlo. Kennedy, sin embargo, le apretaba y o lo quitaba o lo ponía. Esto hizo que se grabaran multitud de conversaciones, entre las cuales había alguna conversación comprometedora con Haldeman sobre el Watergate. Uh-huh. Eso fue una de las razones que llevó al Tribunal Supremo norteamericano a que entregara esas cintas y acabó con su presidencia.
Fíjate. Interesante, ¿eh? Sí. Hablemos un poco de Obama, porque ha sido un presidente, quizá por haber sido efectivamente el primer presidente negro, que ha marcado muchísimo como la sensibilidad pública. ¿Hay sustancia detrás? ¿Se puede hablar de la obra Obama o fue solo una operación de marketing?
Obama era un tipo listo. Era una persona que había estudiado en Harvard, fue el primer persona afroamericana que fue director de la revista de Harvard, de la revista de Derecho, que normalmente está en manos de un estudiante, pero que tiene un gran respaldo. Luego escribió dos libros que están muy bien escritos y luego jugó a la presidencia, pero, como te digo, no era él solo el que estaba en la presidencia. Era un hombre valiente. Él era antibelicista y, sin embargo, lo primero que hizo fue aumentar el número de soldados en Afganistán y Irak, ¿no? Y luego lanzó a la palestra a Hillary Clinton, pero chocó con uno de los que serían su mayor enemigo después de la presidencia, que fue Trump. Le ganó a Hillary, Hillary quedó muy destruida y de paso también Obama quedó muy afectado.
¿Qué salió mal con Hillary Clinton? Así súper resumido, ¿qué es lo que no pitó con esta mujer para llegar a primera presidenta de los Estados Unidos?
No tenía el feeling, no tenía la empatía en el tú a tú. Era una persona que se le veía distante, era una persona con ganas de romper el techo y ser la primera mujer, pero los americanos no vieron en ella una persona cercana.
Qué interesante. Oye, en un momento dado enviaron 35 psiquiatras, tú lo cuentas, una carta al New York Times diciendo que Trump, Donald Trump, tenía una grave inestabilidad emocional. Sí. Era un tipo, desde luego, de extremos. Le hemos visto hacer desde amenazar con el famoso muro con México, que iban a pagar ellos, a la salida abrupta de los acuerdos del clima de París. Mm. Pero, por otro lado, un tipo que hemos echado en falta a la hora de embridar a los chinos o a los coreanos, a los que tenía firmes, ¿no? ¿Esto de que estaba mal de la cabeza tiene visos de realidad?
En Norteamérica ha habido mucha gente mal de la cabeza en el despacho Oval.
Es verdad.
Sí, ha habido mucho. Trump lo que era un poco inconsciente en sus planteamientos. Tuvo una ventaja, que fue el único que, aun manteniendo firmes a la OTAN y China, el único presidente que no ha metido en una guerra a Estados Unidos. Efectivamente, no metió en ninguna guerra, sino que sacó lo que quedaba por Afganistán y por Irak. Ahora, todos creíamos que había muerto había muerto políticamente después de su...
De su salida, de la Casa Blanca.
Sin embargo, parece que va levantando cabeza. ¿Por qué? Porque Biden había confiado mucho en poner como sucesor suyo a Kamala Harris, la vicepresidenta. Pero la vicepresidenta no se sabe por qué ha empezado a bajar de... Hay un dato que ha pasado desapercibido a mucha opinión pública española, que es el aterrizaje por sorpresa del avión con Kamala Harris dentro en Barcelona y una entrevista con Barraquer. Y fue exclusivamente desde Washington con el avión para que lo viera. A lo mejor hay alguna cosa de salud que yo desconozco. Al fallarle él, pues Biden ha dado el paso adelante más, y entonces Trump ha dicho, este es el momento, porque con Biden me lo como en segunda nupcia, quiero decir, en segundo choque, y así estamos.
Y así estamos. Podría estar horas hablando con Rafael Navarro Dal. Se me han quedado tantas preguntas en el tintero, Rafael, pero os tengo que remitir a su libro, De la Casa Blanca a la Santa Sede, que os va a hacer recorrer los centros de poder más impresionantes del mundo. Así se llama el libro de la extraordinaria editorial Almuzara, Entre el poder político y el espiritual. Rafael, siempre un placer hablar contigo.
Y el placer es mío, y muchas gracias, querida Cristina.
Enhorabuena, adiós.
Adiós.